La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden visita hoy Kentucky y las zonas devastadas por los tornados. Estados Unidos supera el trágico umbral de 800.000 muertos por COVID-19 mientras aumentan los contagios y las hospitalizaciones. Y hoy tenemos la tercera entrega de nuestro especial Cambio Climático, su impacto en la sobrevivencia regional. Hoy es miércoles 15 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Intensas labores despliegan trabajadores, voluntarios y miembros de la Guardia Nacional en las zonas de Kentucky devastadas por la serie de tornados del fin de semana, y en medio de la esperanza de encontrar a quienes todavía están desaparecidos, empiezan las labores de limpieza y apoyo a los sobrevivientes entregando alimentos y agua mientras se trabaja intensamente para reparar los servicios públicos. Y en medio de estos esfuerzos, el presidente Joe Biden y una comitiva del gobierno, además de miembros del Congreso, visitarán el estado. Y según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se esperan varias reuniones informativas para agilizar la ayuda federal. Se le unirá el gobernador Beshear, el secretario Mayorkas y la administradora de FEMA. Ya ambos están allí. Y el presidente quiere que los que están en el terreno sepan que el gobierno federal está allí para brindarles el apoyo que necesiten. En tanto, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó sus temores de que la cifra de fallecidos continúe subiendo a medida de que los equipos de búsqueda y limpieza remueven los escombros, que son los que no permiten agilizar esta difícil tarea. Las autoridades de Kentucky informaron que la magnitud de la destrucción estaba afectando su capacidad para evaluar los daños que dejaron las tormentas, pero aún así los esfuerzos se centraron en reparar la red eléctrica, albergar a la gente que se quedó sin vivienda y entregar suministros.
La píldora antiviral de Pfizer reduciría el riesgo de enfermedad grave por COVID-19, una noticia esperanzadora cuando Estados Unidos enfrenta un repunte de contagios y hospitalizaciones. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Buenas noticias para la comunidad científica y los gobiernos que tratan de poner fin a la pandemia del COVID-19, y es que, según informó la farmacéutica Pfizer, su píldora antiviral sería eficaz para reducir el riesgo de enfermedades graves en personas contagiadas por COVID-19. El presidente Joe Biden celebró esta nueva herramienta en la lucha contra el COVID-19 e hizo hincapié en la protección que el comprimido ofrece incluso frente a la nueva y todavía desconocida variante Omicron. Pese a que la píldora de Pfizer no estaría disponible de inmediato, pues todavía faltan pasos cruciales como la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el mandatario estadounidense se anticipó y ya anunció un pedido para tratar a 10 millones de pacientes en un futuro. Mientras tanto, y en el presente, la nación se tiñe de luto al superar las 800.000 muertes por COVID-19, un nuevo récord que refleja la agresividad de la pandemia y sus terribles efectos, y los expertos anticipan que el contador subirá a 1 millón en cuestión de pocos meses. Esta es una cifra desorbitada para una de las naciones con más recursos económicos y sanitarios y donde cualquier persona elegible para recibir la vacuna tiene acceso a una inmunización efectiva, segura y gratuita. Son muchos los científicos y autoridades sanitarias que todavía no salen de su asombro y con tono de frustración destacan la paradoja que se vive en el primer mundo, donde, a pesar de las facilidades que el entorno ofrece, todavía hay millones de personas que rechazan el antídoto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia, Estados Unidos y México acuerdan un nuevo marco de seguridad en la búsqueda de acciones inmediatas. Los detalles con Héctor Contreras.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el denominado Entendimiento Bicentenario, una alianza bilateral para cooperación en temas de seguridad y con el que esperan tener una mejor respuesta al crimen organizado y otros flagelos como la red de tráfico ilegal de inmigrantes y que reemplazaría a la iniciativa Mérida, destacaron los cancilleres de las dos naciones en un acto realizado en la capital mexicana. En octubre, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y su colega el canciller mexicano Marcelo Ebrard acordaron poner fin a la iniciativa Mérida, que estaba más enfocada en ayuda militar y se encontraba en vigencia desde 2008 cuando fue firmada por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón. El entendimiento bicentenario marca una nueva etapa en la cooperación de los dos países y buscará eficiencia y eficacia en la respuesta al crimen. Además, pretende generar un ambiente de respeto entre los dos gobiernos para poder avanzar en temas tan importantes como el tráfico de migrantes, la trata de personas, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. Y una de sus primeras tareas será el de recrudecer las penas para estos delitos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que uno de los retos para este acuerdo es frenar la entrada de armas desde el país a territorio mexicano, y resaltó la postura de los presidentes Biden y López Obrador, quienes aseguraron que es el momento para tomar acción ante los múltiples problemas, afirmando: "Lo tenemos que hacer ahora". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Haití, cientos de heridos se recuperan hoy luego que un camión que transportaba gasolina estalló en la ciudad de Cap-Haïtien, dejando el trágico saldo de al menos 60 muertos. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Decenas de personas murieron este lunes por la noche después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en Cap-Haïtien, la segunda ciudad más grande de Haití, según funcionarios haitianos. El saldo de fallecidos supera ya los 60, mientras cientos son los heridos y los quemados. La dinámica del accidente revela que el camión que transportaba 9.000 galones de combustible se desvió y se volcó en una zona residencial de Cap-Haïtien. Una multitud se reunió para extraer el líquido y explotó, quemando todo en un radio de 100 metros.
Naturalmente, se perdieron muchas vidas humanas, pero hasta ahora no podemos dar un número porque ha habido muchas muertes dentro de casas que aún no hemos identificado. Estamos aquí para ayudar a la población.
Se espera que aumente el número de muertos mientras siguen los esfuerzos de rescate frente a más de 20 edificios alrededor quemados en la explosión. El primer ministro Ariel Henry declaró el país en luto nacional a raíz de la explosión.
Se decretarán 3 días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que ha devastado a toda la nación haitiana.
La red eléctrica de Haití no es confiable, por lo que todos dependen de los generadores para obtener energía. Pero el agravamiento en meses recientes de la crisis de combustible ha agravado la situación, porque pandillas controlan amplias zonas del país y el acceso a las terminales de combustible. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Amigos oyentes, desde La Voz de América los invitamos a seguir 5 reportajes especiales sobre el cambio climático y su impacto en la sobrevivencia regional.
El cambio climático sí está ocurriendo.
Inundaciones.
A partir del lunes 13 hasta el 17 de diciembre, dentro de nuestra programación de Buenos Días América. No se lo pierdan. En Buenos Días América presentamos Cambio Climático, su impacto en la sobrevivencia regional.
Y hoy seguimos con este especial, con el informe de Eugenia Sagastume desde Guatemala, resaltando que la principal huella del cambio climático se evidencia en la producción agrícola, una situación que repercute en la inseguridad alimentaria para miles de personas.
Guatemala es un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático, como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado corredor seco del país.
Imagínense que si antes le cosechábamos a una manzana 100 quintales, ahora 40 quintales o nada, va.
El denominado corredor seco es una franja azotada por la sequía, ubicado principalmente en el nororiente del país. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha expandido principalmente por los efectos que trae el cambio climático, que se manifiesta en dos ejes, explica Isabel González, del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala.
El aumento de la temperatura y la escasez de agua, que está cambiando esta distribución espacial de la precipitación.
La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León.
Somos el sexto país en el mundo con desnutrición infantil.
Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo, destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima.
América Central y Guatemala en particular, la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz, por ejemplo, y el frijol en su alimentación. Toda la variedad climática provocan eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural.
Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que necesita más acción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mañana los invitamos a la cuarta entrega de esta serie y será desde El Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. El gobierno de Colombia afirmó que los atentados que cobraron la vida de dos policías en Cúcuta fueron planeados por las disidencias y el ELN desde Venezuela. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que ningún grupo armado ha reivindicado las acciones terroristas en el aeropuerto Camilo Torres de la fronteriza ciudad de Cúcuta, que dejaron dos policías y un presunto terrorista muertos, las autoridades colombianas indican del hecho a las disidencias de FARC y al ELN. El presidente Iván Duque dijo que es una reacción a los golpes que la fuerza pública le ha propinado a estas organizaciones ilegales.
Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta. Es la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública. Y vamos a seguirlos golpeando. Vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el hecho, como otras acciones terroristas de las disidencias y el ELN, fue planeado desde Venezuela con el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas que planean y financian desde Venezuela, y operan y desarrollan en Colombia.
No obstante, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desde su cuenta de Twitter, negó que el gobierno de su país tenga alguna relación con estos hechos. Comillas, al tiempo que la xenofobia acentúa los crímenes contra migrantes venezolanos, bajo la mirada cómplice de Duque, su gobierno acude al viejo truco de responsabilizar al vecino. Cierro comillas, escribió Padrino. Por su parte, y también en la red social, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá condenó el atentado y expresó sus condolencias a las familias de los policías muertos, al tiempo que reafirmó su respaldo al gobierno y al pueblo colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica de dos organizaciones sociales, afectando directamente a universitarios y decenas de micro, pequeños y medianos empresarios. El informe con Daliana Ocaña.
La decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de cancelar de manera sorpresiva la personalidad jurídica de la Asociación Universitaria Hispanoamericana afectó a casi 4.000 estudiantes y generó incertidumbre, especialmente los que están en la última etapa de su carrera. Pero además, la orden del Ejecutivo nicaragüense también golpeó directamente a decenas de micro, pequeños y medianos empresarios agremiados en el Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa, a la que también le fue cancelada su personería jurídica. Ambas organizaciones están dirigidas por el sandinista Leonardo Torres, que también es miembro del Consejo Directivo del Banco Central. Hasta ahora, Torres no se ha referido al respecto y dijo a La Voz de América que por el momento no puede brindar declaraciones, por lo que los estudiantes y empresarios se mantienen en el limbo.
No puedo.
En total, 84 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron a favor de retirar ambas personerías jurídicas, aduciendo un sinnúmero de violaciones administrativas. En tanto, el analista político y exdiputado Eliseo Núñez sostiene que la acción del gobierno se trata de un intento del presidente Ortega de garantizar la sucesión familiar en el partido Frente Sandinista, limpiando el camino incluso de sus propios aliados.
Entonces, Ortega activa la siguiente parte del plan de sucesión, que es limpiar la mesa interna. Entonces, esto de Leonardo es la punta del iceberg. Lo que iremos viendo es que va a ir limpiando.
No está claro en qué momento Torres cayó en desgracia ante el gobierno de Daniel Ortega, que incluso ordenó impedirle, al igual que a otros sandinistas, la salida del país a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde le quitaron el pasaporte en semanas recientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
E investigadores coinciden en que Venezuela continúa retrocediendo en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezuela ha mantenido la tendencia que se ha registrado en países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador de adoptar leyes y normativas que se alejan de la promoción de libertades y derechos, según expuso Ángela Rodríguez, investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Durante un foro de la organización Espacio Público, la investigadora subrayó que se ha evidenciado un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión en el país.
Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se han desaparecido 115 medios de comunicación entre el 2013 y el 2018. Yo creo que estos puntos, si bien no son diferenciadores, pues sí destacan y han destacado en los últimos años la situación de Venezuela, que ha ido como en un retroceso en cuanto al espacio cívico.
En tanto, Andrés Espurua, director ejecutivo de Venezuela Inteligente, alertó que la retracción de las libertades en el espacio digital ha sido muy grave en los últimos años.
Hemos observado y comentado múltiples ataques a estos derechos, y no solamente el derecho a la libertad de expresión y opinión, también está el derecho a la asociación, que se ve coartado por estas acciones, así como el derecho a la educación y muchos otros derechos que se ven mediados por el derecho a la libertad de expresión y asociación en espacios digitales.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Caracas, en 2021 detectaron más de 260 agresiones a periodistas y medios de comunicación y sostienen que las acciones forman parte de una política que busca evitar que los ciudadanos tengan acceso a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y autoridades bolivianas despliegan acciones para hacer frente a grupos delincuenciales que operan con la trata y tráfico de personas en el país y en el exterior. Fabiola Chambi con el reporte.
En Bolivia crece la preocupación de las autoridades debido a que mujeres menores de edad son las principales víctimas de redes delincuenciales de trata y tráfico que operan en el país, usando falsos anuncios de empleos, citas en redes sociales y otras formas de engaño a través de Internet. Desde 2019 hasta mediados de 2021, la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas reportó que se habían denunciado más de 3.500 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos. La delegada defensorial de Cochabamba, Marioli Álvarez, en entrevista con La Voz de América, se refirió al modus operandi de estos grupos delincuenciales.
¿Cómo se procede con el tema de captaciones a niñas, adolescentes y mujeres a través de falsos anuncios de empleo?
En un reciente operativo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se desbarató una red de trata de menores que tenía fines de explotación sexual con nexos en otros países. Según datos de la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional, un hombre que tenía la ocupación de profesor de voleibol era el encargado de captar a las adolescentes en coordinación con su socia. Ambas personas están detenidas.
Estas dos personas captaban a menores de edad y firmaban un contrato para realizar videos pornográficos y luego venderlos tanto al interior como al exterior del país.
Por su parte, la delegada defensorial destacó la importancia de trabajar de manera coordinada.
Es una mirada que hay que darla integral, porque de manera disgregada no se pueden obtener resultados.
Un reciente informe de Naciones Unidas indica que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo, y es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo. En Bolivia, lo más preocupante, de acuerdo a los datos que maneja la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas, es que este año se superarán todos los récords de la última década. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y hoy quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando a través de la sintonía de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry jamás quiso reconocer lo que otros han dicho de él por años. Se negaba a considerarse el mejor tirador en la historia de la NBA y al menos mientras ello no se reflejara en las estadísticas. Lo tengo, comentó alzando los brazos tras inscribir su nombre en los libros de récords como el rey de los triples en la NBA. Curry atinó su triple número 2974 ayer martes en el primer periodo del partido de los Warriors de Golden State, que terminaron imponiéndose 105-96 sobre los Knicks de Nueva York. En una noche en que totalizó 22 puntos, Curry rompió el récord de triples que pertenecía a Ray Allen. Disparó desde la banda derecha con 7 minutos restantes en el cuarto. Agitó los brazos en todo lo alto mientras corría de espaldas al otro lado de la cancha. Los Warriors cometieron después una falta y solicitaron una pausa de inmediato para que comenzara la celebración para Curry. Y el receptor de los Rams de Los Ángeles en el fútbol americano, Odell Beckham Jr., ingresó a la lista de COVID-19 ayer martes, un día en que la NFL ha reportado 28 pruebas positivas más entre los jugadores. Así, el brote de los últimos dos días es el peor en la liga desde que sobrevino la pandemia. El lunes hubo 37 jugadores positivos y los Chiefs de Kansas City colocaron a un jugador clave en los protocolos de salubridad en cada jornada, a dos días de disputar un encuentro crucial de la división oeste de la Liga Americana ante los Chargers de Los Ángeles. Beckham fue uno de los 9 jugadores de los Rams que ingresaron a la lista de COVID-19 el martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nery Madel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad y que todos los propósitos que tenemos para el 2022 se cumplan y sobre todo que nos sigan escuchando. Gracias por ese corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y hoy quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Gracias por escucharnos cada día. Y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
El martes se anunció la selección anual de 25 películas para ser incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Las películas fueron escogidas por lo que la biblioteca considera es su importancia cultural, histórica o estética para preservar el patrimonio cinematográfico de la nación. Una de las seleccionadas es Selena, la película biográfica de 1997 sobre la cantante Selena Quintanilla Pérez, protagonizada por Jennifer López y Edward James Olmos y dirigida por Gregory Nava. Otras son Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi y The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de 2001, basado en los relatos del profesor Tolkien.
His name is Wall-E.
También fue seleccionada Wall-E de 2008 de Pixar, que combina animación, ciencia ficción y ecología, que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación. El viernes 17 de diciembre, Turner Classic Movies presentará un especial sobre las películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso. Se estrenó en la ciudad de Londres una nueva producción del musical Cabaret con el actor Eddie Redmayne en el papel de MC Redmayne, ganador de un Oscar, tenía 10 años alejado de las tablas. El musical ganador del premio Tony se presentó originalmente en Broadway en 1966 e incluye canciones como Willkommen. Cabaret está basado en la novela de Christopher Isherwood de 1939, Adiós a Berlín, que narra en parte la vida nocturna de cabaret de la capital alemana en los últimos años de la República de Weimar. Weimar Republik, el estado alemán, de 1918 a 1933. Cabaret estará en el Kit Kat Club de Londres hasta mayo de 2022. Y ahora, en enero de 2022, sale el álbum Richard Carpenter's Piano Songbook, cual Richard Carpenter toca arreglos de varios éxitos que logró con su hermana Karen. El músico ya tiene un nuevo libro, Carpenter's The Musical Legacy, que pretende ser la historia definitiva del dúo responsable de éxitos como Close to You, We've Only Just Begun y Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.